La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La puesta en marcha de un canal alternativo en Baltimore permitirá el paso de los barcos encargados de la limpieza en el lugar donde colapsó el puente Francis Scott Key. El gobierno israelí estudia las circunstancias del ataque en la Franja de Gaza que provocó la muerte de 7 trabajadores humanitarios de una ONG con sede en Washington. Y en Ecuador, grupos narcodelictivos continúan aterrorizando varias zonas del país mientras el gobierno aplica una subida de impuestos para obtener recursos destinados a mitigar la inseguridad. Hoy es martes 2 de abril del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
A pesar del mal tiempo y de las difíciles condiciones en las inmediaciones del puente Francis Scott Key en Baltimore, autoridades de esta ciudad anunciaron un avance significativo durante las últimas horas en las labores de limpieza y de despeje de un canal alterno por donde podrían circular pequeñas embarcaciones encargadas de transportar los escombros de la estructura colapsada. La información fue confirmada por el gobernador de Maryland, Wes Moore.
Un canal temporal en el lado noreste del colapso se abrió hoy y eso nos ayudará a llevar más embarcaciones al agua alrededor del lugar del colapso. El canal temporal estará señalizado con luces gubernamentales para ayudar a la navegación.
En tanto, la empresa Grace Ocean Private, con sede en Singapur y propietaria del barco El Dalí y Synergy Marine, administradora de la embarcación, presentaron de forma conjunta una petición judicial con la que buscarían limitar su responsabilidad legal por el mortal desastre. Este tipo de diligencias son un procedimiento rutinario, pero importante en los casos de litigio procesados bajo la ley marítima en los Estados Unidos. La petición conjunta busca limitar la responsabilidad de las empresas a aproximadamente $43 millones. Se estima que el buque está valorado en unos $90 millones y, según informes oficiales, se le deben más de $1 millón en ingresos por flete. La estimación también deduce 2 gastos importantes, $28 millones en costos de reparación y al menos $19 millones en costos de salvamento, destacan los especialistas. Un informe de la agencia de calificación crediticia Morningstar DBRS predice que el colapso del puente Francis Scott Key podría convertirse en la pérdida asegurada marítima más cara de la historia, superando incluso el récord de casi $1.500 millones que ostentaba el naufragio del crucero Costa Concordia ocurrido en 2012 frente a las costas italianas. Morningstar DBRS estima que las pérdidas totales aseguradas por el desastre de Baltimore podrían oscilar entre los $2.000 y $4.000 millones. Un grupo de expertos consultados por la agencia de noticias de Associated Press asegura que el costo de construcción del puente colapsado podría ser de al menos $400 millones, un presupuesto que podría incluso duplicarse dependiendo del nuevo diseño y de los materiales novedosos anunciados en la construcción de la nueva estructura.
Y en más información, aumenta la presión sobre la postura de la administración Biden con respecto a la guerra de Gaza luego de que un ataque israelí provocara la muerte de 7 trabajadores humanitarios. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, se encuentra en París, donde aborda asuntos globales junto a sus aliados franceses en un momento de extrema tensión luego de que la ONG World Central Kitchen, con sede en Washington, D.C. y fundada por el afamado chef español José Andrés, fuera víctima de un ataque aéreo israelí en el centro de Gaza, matando a 7 trabajadores humanitarios. Esta situación aumenta drásticamente la presión sobre Estados Unidos cuando las redes sociales se inundan de mensajes críticos con la administración Biden, exigen que la Casa Blanca endurezca su postura en la guerra entre Israel y Hamas. Según ha informado la organización, cuya misión central es llevar alimentos allá donde sea necesario, entre los fallecidos se encontraban ciudadanos del Reino Unido, Polonia y Australia, los trabajadores entre los que también se encontraban palestinos y un ciudadano con doble ciudadanía de Estados Unidos y Canadá, viajaban en dos vehículos blindados señalados con el logotipo de la ONG a fin de ser identificados. Además, según aseguró la organización a través de un comunicado, sus movimientos habían sido planificados en coordinación con las fuerzas de defensa de Israel. Por su parte, desde el ejército judío se refieren al ataque como un trágico incidente y aseguran que llevan a cabo una revisión exhaustiva del mismo. Estas fueron las palabras de Daniel Hagari, portavoz militar israelí.
Hemos estado revisando el incidente en los niveles más altos para comprender las circunstancias de lo que sucedió y cómo sucedió, abriendo una investigación para examinar más a fondo este grave incidente.
Mientras tanto, el chef español José Andrés, quien fundó World Central Kitchen hace más de una década en 2010, se mostró tajante y en un inusual tono de malestar responsabilizó a Israel de las muertes de los cooperantes y exigió el fin de esta matanza indiscriminada. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, la cantidad de migrantes procesados por la aplicación móvil CBP One sigue en aumento y promedia los 44,000 por mes, de acuerdo con estadísticas de aduanas y protección fronteriza. Desde McAllen, en Texas, informa Víctor Hugo Castillo.
Llegan a tiempo al Puente Internacional Reynosa Hidalgo tras programar su cita migratoria a través de la aplicación móvil CBP One.
Me siento un poco nerviosa, pero bueno, estoy contenta porque me voy a reunir con mi hijo, que me está esperando en los Estados Unidos.
Tengo planes de trabajar, de salir adelante para ayudar a mi familia en Cuba.
Más de 501,000 migrantes han programado con éxito citas para presentarse en los puertos de entrada desde que se introdujo la programación de citas en la aplicación CBP One en enero de 2023 hasta finales de febrero de 2024.
Pasé 3 meses batallando, aplicaba en distintos horarios. Ya por último fue de madrugada, empecé a aplicar a las 3 de la madrugada y ahí fue donde me aceptaron por esta guía.
Y entre los mexicanos, los venezolanos y los haitianos han sido entre los que más han podido usar la aplicación CBP One para pedir una cita.
Ya feliz, contenta.
Hoy estamos aquí.
Esta familia está feliz de pisar territorio estadounidense. Ellos decidieron usar el proceso establecido por aduanas y protección fronteriza para procesar migrantes de manera más eficiente y ordenada.
Es un sueño demasiado grande, tanto por el futuro que quiero por ellos.
Tarda 1 mes, 2 meses, a otros les tarda 1 semana, nosotros tuvimos 5 meses esperando la cita.
¿Cómo se siente?
Bien, bien.
Así evitaron a los contrabandistas que ponen en peligro a los migrantes vulnerables y se benefician por ellos.
Cuando se ven en las redes que hay gente que cruzó ilegalmente y que dicen, miren, me dieron mis papeles. No, no les dieron sus papeles, les dieron una orden de venir a la corte y no tienen permiso de trabajo. Están en lo que es un proceso defensivo de deportación.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. El juicio denominado Dinero por Silencio contra Donald Trump, que empieza el 15 de abril, plantea un nuevo conflicto con declaraciones del exmandatario contra la hija del fiscal Merchant. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El expresidente Donald Trump continúa enfrentando procesos legales, cada uno con sus propios elementos, como es el caso del denominado juicio Dinero por Silencio, por el que los fiscales de Nueva York solicitaron al juez Juan Merchant prohibir al exmandatario criticar a los familiares de los involucrados en el juicio, argumentando que está tratando de intimidar a posibles testigos. El pedido de los fiscales dice que se debe dejar claro que su actual orden de silencio, que prohíbe a Trump comentar públicamente sobre los testigos y el personal del tribunal, también se aplique a los miembros de la familia. De esta forma, los fiscales respondieron a una publicación de Trump en las redes sociales del 28 de marzo, en la que calificó a la hija de Merchant como hater rabiosa de Trump y pidió que el juez sea retirado del caso. Los familiares de los participantes en el juicio deben estar estrictamente fuera de los límites, escribió el fiscal Matthew Colangelo y acotó. La insistencia del acusado en lo contrario revela una peligrosa sensación de derecho a instigar miedo e incluso daño físico a los seres queridos de aquellos que ve en la sala del tribunal. La hija del juez Merchant dirige una agencia de marketing digital llamada Authentic Campaigns, que trabaja con candidatos demócratas y organizaciones sin fines de lucro. Los abogados de Trump han argumentado que su trabajo plantea un conflicto de intereses y han intentado sin éxito expulsar al magistrado Merchant del caso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continúa la información en Buenos Días, América. A pocos días de haber iniciado la primavera en la costa este de Estados Unidos, trillones de cicadas, insectos pertenecientes al género de las cigarras, se preparan para emerger desde el subsuelo, cumpliendo su ciclo vital de salir, reproducirse y morir. Es un fenómeno que se da cada 13 o 17 años y su sonido es parecido al de una turbina de avión. Tremendo. Más allá del sonido, por la presencia de estas reinas del calendario de la naturaleza, que se espera se apoderen del paisaje cubriendo casas, autos, árboles y caminos, este año será especial ya que serán dos clases de cicadas las que habiten entre nosotros. Por un lado, la cría geográfica más grande del país llamada Brood 19 y que emerge cada 13 años. Y por otro lado, observaremos la generación Brood 13. Este tipo de cicada sale cada 17 años y la combinación de ambas no se daba desde 1803. Esta doble dosis de cicada será una pesadilla para muchos habitantes. Sin embargo, para el biofísico de Georgia Tech, Saad Bamla, son una experiencia única, un espectáculo digno de contemplar.
Si les fascinan los eclipses solares, este fenómeno es también tan atrapante y único, pero multiplicado por cientos de miles. Serán trillones de cicadas las que veremos esta primavera que emergerán de la Tierra como alienígenas que cada cierta cantidad de años salen a saludarnos.
Gene Krupski, biólogo de la Universidad de Mount St. Joseph, experto en cigarras, sostiene que podrían causar problemas a los árboles jóvenes cuando su apareamiento y anidación pesan y se rompen las ramas. Sin embargo, generalmente buscan vegetación que rodean a los árboles maduros, donde pueden aparearse y poner huevos y luego pasar a la clandestinidad por varios años. Será duro para los tímpanos cuando todas las cigarras se junten en árboles y empiecen a cantar a coro. Pero son parte del ecosistema y solo hay que aguantarlas una vez cada muchos años.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia. Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. El gobierno de Venezuela acusó al medio colombiano Caracol Televisión de propiciar una campaña mediática en su contra. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó el lunes al medio colombiano Caracol Televisión de apologista al crimen y de propiciar una campaña mediática contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tras la publicación de un reportaje en el que expone que el gobierno venezolano presuntamente ha llevado a cabo operaciones de inteligencia ilegales en países como Chile y Colombia para cazar a opositores del gobierno.
Ustedes son apologistas al crimen, al delito, al terrorismo. De verdad, da vergüenza cómo puede llegar tan bajo un medio televisivo que en vez de sembrar pedagogía, valores familiares, humanos, se dedican es a cosas como esta.
De acuerdo al reportaje elaborado por la Unidad Investigativa de Caracol Televisión, el gobierno habría acudido a grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional y el Tren de Aragua, una megabanda criminal de origen venezolano que, de acuerdo a funcionarios de otros países, se ha expandido por la región. El reportaje se refiere a varios casos, entre ellos el de Ronald Ojeda, un exmilitar venezolano que fue secuestrado y posteriormente asesinado en Santiago de Chile. El fiscal insistió en que el reportaje es falso y busca lavar la cara de quienes están implicados en planes conspirativos contra el gobierno.
Está construido con las declaraciones de los propios conspiradores y con supuesta cita de informe de inteligencia de agencias de Estados Unidos, las mismas que son capaces de mentir descaradamente para justificar una guerra.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, calificó al medio colombiano de palangrista y de haber montado un bodrio que aseguró confirma una conspiración contra el pueblo de Venezuela. Caracol Televisión está bloqueado en las operadoras de televisión por suscripción venezolanas desde hace varios años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, la investigación a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, por supuesto enriquecimiento ilícito, ha desatado una nueva crisis política en el país. Silvia González tiene los detalles.
La situación legal de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, se complica ante la investigación que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito al poseer relojes de alta gama y cuyo origen se pone en cuestionamiento. Expertos del ámbito legal indican que la falta de disposición por parte de la mandataria a colaborar con las investigaciones agravaría su situación en este caso. El abogado penalista Javier Aguirre, a través de canales oficiales, aludió el tema.
En este momento ella está siendo investigada por enriquecimiento ilícito porque estamos hablando de épocas contemporáneas, actuales. Uh-huh. Probablemente amplíen para lavado de activos. No solamente el tema de los relojes, estamos hablando que había encontrado $1,000,000 en la cuenta mancomunada que ella manejaba en la asociación.
La jefa de Estado en su momento calificó como una medida desproporcionada, inconstitucional e ilegal las acciones en su contra, en especial el allanamiento que se realizó en su vivienda y al Palacio de Gobierno. Por su parte, diferentes partidos políticos e instituciones han pedido a la mandataria aclarar las dudas en torno a la posesión de relojes de alta gama. A través de nuestra afiliada RPP Noticias, Alfonso Bustamante, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, dijo sobre el caso.
La presidenta debe dar las explicaciones respectivas sobre todos los artículos de valor que posee. Y esto es con el objeto simplemente de zanjar la crisis política en la que estamos envueltos. Y eso debe ser lo antes posible. El Perú necesita tratar los temas urgentes que afectan a todos los peruanos.
Por su parte, en el Congreso de la República se ha presentado a trámite la tercera moción de vacancia contra la presidenta por incapacidad moral, frente a los cuestionamientos que recaen sobre ella. Esta compleja situación ha despertado inquietud a pocos días de que el gabinete busque el voto de confianza en el Congreso de la República a fin de continuar con sus acciones para afrontar los diversos problemas que tiene el país. Silvia González, Voz de América, Perú.
Pasamos a Ecuador. Los grupos narcodelictivos continúan aterrorizando varias zonas de ese país mientras el gobierno aplica mano dura y sube impuestos para obtener recursos para la lucha contra la inseguridad. Giselle Jácome tiene el informe.
La aplicación del estado de excepción en Ecuador llega a su fin el 8 de abril y no puede prorrogarse por mandato constitucional. Por ello, el presidente Daniel Noboa está buscando mecanismos para que las Fuerzas Armadas puedan permanecer en el territorio, ejerciendo el control en las calles y cárceles. Ahora les toca a los gobiernos locales implementar la seguridad en los municipios a través de ordenanzas específicas, como menciona Jessica Vergara, asesora del Ministerio del Interior.
Una especie de modelo de ordenanza donde vamos a tener parámetros específicos y técnicos que van a permitir un mejor trabajo jurídico en la implementación de la seguridad ciudadana a través de los municipios.
Para la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, no se trata de delegar la seguridad a los municipios, sino de trabajar junto a ellos para lograr un mejor control. La funcionaria prometió que los recursos llegarán con las nuevas leyes que se han implementado, como el alza de 3 puntos al IVA del 12 al 15%, aplicado desde el 1 de abril para cubrir el rubro de seguridad.
Todos sabemos que vamos a tener en materia de seguridad con el IVA recursos por 1.300 millones aproximadamente.
Mientras tanto, en las provincias más violentas como Guayas, Los Ríos y Manabí, aunque han disminuido los crímenes, persiste la preocupación de los ciudadanos. El gobierno de Ecuador señala que está actuando con firmeza frente al crimen organizado, pero la ciudadanía quiere más resultados y que se termine con la ola de inseguridad. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La Organización Panamericana de la Salud alertó que 500 millones de personas están actualmente en riesgo de contraer dengue en las Américas ante un aumento de los casos en la región. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El número de casos de dengue en las Américas se ha incrementado en las últimas cuatro décadas, pasando de 1.500.000 afectados reportados en la década de los 80 a más de 16 millones entre el 2010 y el 2019. Datos presentados por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, revelaron que el 2023 fue el año de mayor riesgo de casos de dengue en la región, con un total de 4.565.911 casos registrados. Además, la Organización Sanitaria alertó que hasta el 26 de marzo de 2024 se registraron más de 3.500.000 casos y más de 1.000 muertes, convirtiéndose en un aumento récord que pone en riesgo a las poblaciones más vulnerables. Jarbas Barbosa, director de la OPS, explicó en conferencia de prensa.
El aumento de los casos de dengue se observa en todos los países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, tres países en la subregión del Cono Sur, Brasil en particular, seguido de Paraguay y Argentina, son los más afectados por la epidemia actual.
El director de la OPS también señaló que la presencia del mosquito vector y de casos se está extendiendo a nuevas áreas geográficas, un asunto que plantea la preocupación de si algunos países no están preparados para enfrentar el aumento en la transmisión.
También estamos observando la presencia del mosquito vector y casos en áreas geográficas donde previamente no se había observado transmisión endémica, lo que significa que algunos países podrían no estar preparados para hacer frente a un aumento en la transmisión. La Organización Panamericana de la Salud mantiene un monitoreo riguroso de la situación del dengue en la región.
La presencia de los cuatro serotipos de dengue en la región incrementa el riesgo de epidemias y formas graves de la enfermedad, dada la circulación simultánea de dos o más serotipos, algo que ocurre en 21 países y territorios de las Américas. Esa es una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El dominicano Luis Gil tuvo una exitosa salida en su regreso de una cirugía de Tommy John y los Yankees de Nueva York iniciaron la temporada del béisbol de Grandes Ligas con una seguidilla de 5 victorias por primera vez en 32 años, venciendo 5-2 a los Diamondbacks de Arizona el lunes por la noche. Anthony Volpe tuvo el primer juego en su carrera con 4 imparables, incluidos par de dobletes y una carrera producida. Los Yankees también comenzaron el año con 5 victorias en la misma cantidad de juegos en 1933, 1988 y 1992. La versión de 1927 de los Mulos inició 6-0, pero también registró un empate en su tercer partido. Gil hizo su primera aparición en las mayores desde el 12 de mayo de 2022, lanzando una impresionante recta que alcanzó las 100 millas por hora. En otras acciones, Tyrese Halliburton registró 27 puntos y 13 asistencias para liderar a los Pacers de Indiana a una paliza de 133-111 sobre los Nets de Brooklyn el lunes por la noche en el baloncesto de la NBA. A pesar de haber sido expulsado por una falta flagrante mediante el tercer periodo, el alero de los Pacers, Jalen Smith, terminó con 17 unidades y 10 rebotes. A Dennis Schroeder de los Nets le señalaron una falta técnica por impactar en el rostro a Smith después de hacer una señal al agitarse y después marcaron la falta flagrante a Smith y fue expulsado cuando se vengó empujando a Schroeder. Ambos tuvieron que ser separados en el partido. Pascal Siakam añadió 15 unidades y Obi Toppin 14 por Indiana. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Un eclipse total de sol podrá verse este mes desde México hasta Canadá el lunes 8 de abril, el próximo lunes, pero no en todas partes. La ruta del eclipse pasa por Dallas, Texas, atravesando varios estados de Estados Unidos en una curva que incluye las cataratas del Niágara que comparten Canadá y Estados Unidos, Toronto y luego Bangor, Maine. El eclipse de sol durará algo menos de 5 minutos y el próximo será en 20 años. Eagles estarán presentándose en la esfera de Las Vegas de septiembre a diciembre. La residencia formará parte de la gira de despedida de la agrupación, la cual tiene previsto finalizar en 2025. El lineup actual de Eagles está formado por Don Henley de Boys of Summer, Joe Walsh de la icónica Life's Been Good, Timothy Schmidt, Vince Gill y Deacon Frey. Varias fuentes, entre ellas el New York Post, informaron que Eagles pasarán 10 semanas en la Sphere, donde también se ha presentado YouTube. La película de la gira de conciertos de Taylor Swift, The Eras Tour, ya se encuentra en Disney Plus. El filme ha recaudado más de $262 millones a escala global en un acuerdo con AMC Theaters, que estrenó la película directamente en sus salas de cine. Taylor Swift, The Eras Tour, es una réplica casi exacta de su exitosa gira de conciertos, la cual resume sus 10 álbumes de estudio y 17 años de grabaciones. En streaming ya está disponible un nuevo filme protagonizado por Jake Gyllenhaal. Se trata de Roadhouse, un remake de la película de 1989 que protagonizó Patrick Swayze. Roadhouse es de Amazon MGM Studios y puede verse en Prime Video. Hay mucho que celebrar y disfrutar en este nuevo mes. El 25 de abril comienza el Festival de Jazz de Nueva Orleans. Los Rolling Stones esta vez sí podrán participar en la fiesta. La agrupación británica tocará el 2 de mayo con entradas agotadas. Los Rolling Stones han tenido que cancelar en 2 ocasiones previas. En 2019, debido a una cirugía cardíaca a la que fue sometido Mick Jagger, el festival de 2021, en el que debían presentarse, se retrasó primero hasta octubre antes de finalmente ser cancelado debido al aumento de casos de COVID-19. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.